Portem 10 dies d'una guerra que pocs en realitat van veure a venir, que molts pensàvem que era inimaginable al cor d'Europa 2022, però que és una realitat, una dura i sanguinària realitat. Avui hi ha una tercera ronda de negociacions entre la banda russa i la banda ucraïnesa, això sí, sense masses expectatives, perquè després de les decisions de fer corredors humanitaris que es van prendre en la segona ronda de negociacions i que decisions que han estat no complertes, incomplides, que s'han violat aquests altos al foc, doncs no hi ha masses expectatives per a aquesta xerrada. Avui volem abordar el conflicte d'Ucraïna, com hem anat fent des del mateix inici de la guerra, en aquest cas parlant primer amb una persona que viu a Mataró, en aquest cas una ciutat a 30 quilòmetres de Barcelona. Ella és una lona i que està en permanent contacte amb la seva família. I també volem xerrar amb en Gordei. Ella està a la ciutat sitiada i ocupada de Kherson, al sud del país, molt a prop doncs, de la península de Crimea, una ciutat que ja està en mans russes. Els volem saludar ja. Muy buenos días, Gordei.
Buenos días.
Ahora hablamos contigo. Déjame saludar también a Alona. Muy buenos días, Alona. Buenos días, Alona. ¿Alona?
No oye.
No oye. Ahora enseguida la llamamos otra vez. Vamos hablando contigo, Gordei. Gordei, ¿cuál es la situación ahora mismo en Kherson?
La situación es muy pacífica. La ciudad está ocupada, pero hay muy pocos soldados rusos en la ciudad y, diciendo francamente, la ciudad no pertenece a nadie ahora. No hay ni tropas ucranianas dentro de la ciudad y hay muy pocos rusos en la ciudad. Pero no hay, no bombardan, no se oyen las explosiones y la situación parece muy calma.
Vale. Saludamos ahora sí a Alona. Muy buenos días, Alona. Buenos días, Alona.
Os escucho muy mal.
¿Ahora nos escuchas mejor, Alona?
Sí, sí, ahora parece que sí, un poco. Sí.
Vale, Alona. Tranquila, ahora hablaremos contigo. Seguimos hablando con Gordei. Gordei, uh-huh. La situación sí que fue dura hace unos días cuando las tropas rusas sitiaron y bombardearon a la ciudad y entraron para ocuparla, ¿no?
Sí, fueron. Nosotros hemos huido combate, pero no era muy duro. Eran los combates cortes y puedo decir, por desgracia, ellos han tomado la ciudad fácilmente. La defensa aquí era muy, muy mal desarrollada y bueno, usted me entiende.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Claro, tenemos que entender que Kherson está muy al sur de Ucrania, cerca de la península de Crimea, que es ocupada por Rusia. Entonces, ahí supongo que los rusos entraron en un principio con mucha fuerza y entonces no hubo demasiados combates fuertes, como tú decías. ¿Qué hicieron durante los combates? ¿Estuvieron en un sótano, en un búnker?
Yo y mi novia, mi familia, nosotros estuvimos en el búnker escuchando las explosiones y gracias a Dios las explosiones tuvieron lugar lejos de nosotros. Algunos kilómetros, 5, 6 kilómetros de nosotros.
Ahora mismo nos contabas a Gordey que la situación es como de anarquía un poco, que no hay ni tropas ucranianas ni tropas rusas. Hay comida, hay agua, hay medicinas.
No puedo decir que esto ya parece, que esto se puede llamar anarquía, pero sí, la ciudad no pertenece a ninguna parte y las tiendas, la mayoría de las tiendas están cerradas, hay pocos suministros y la ciudad está rodeada por las tropas rusas y no dejan entrar ni en la ciudad ni de la ciudad. Y ellos utilizan la estrategia de empezar un hambre aquí, así pienso yo, para que la gente inicia de tomar comida, medicina y otras cosas necesarias de sus convoyes humanitarios para que ellos puedan hacer una imagen para su televisión que buenos soldados rusos ayudan a la población local de resolver sus problemas. Pero de verdad, ahora nadie quiere tomar nada de estos convoyes. La gente no toma nada.
Se te entiende perfectamente, Gordey, entendemos esta estrategia. La gente está saliendo a la calle, se está trabajando, la gente va a trabajar, los autobuses funcionan.
Sí, todo funciona, hay calefacción central, hay luz eléctrica, hay agua potable, hay agua cálida y la ciudad está intacta.
Ah, de acuerdo. ¿Hay manifestaciones contra las tropas ocupantes? ¿Hay manifestaciones de la gente? Porque hemos visto imágenes de Gerson de la gente saliendo a la calle con banderas de Ucrania a manifestarse en frente de las tropas.
Sí, es verdad. Ayer tuvo lugar una manifestación con mucha gente. Unos 1.000 personas salieron a la calle para tomar, ¿cómo se dice? Tomar
Tomar la ciudad, tomar las calles.
no, para participar, pues esto. Para participar y ahora usted puede oír las explosiones cerca de mí. Ya, bueno.
Ahora está.
Y una cosa rara es que después de la manifestación, la mayoría de las tropas rusos han salido de la ciudad, han dejado muy pocos soldados aquí. Y la mayoría, como 60, 70%, han salido de la ciudad. No sé por qué, pero esto tuvo lugar.
A lo mejor porque están yendo a otras ciudades como a Mykolaiv o Odessa donde hay otros conflictos, no lo sé. ¿Dices que están bombardeando ahora?
Sí, acabo de oír dos explosiones y puedo decir que bastante cerca de nosotros, como 1 o 2 kilómetros. Las ventanas tiemblan.
Déjame escucharte, déjame comentarte, Gordey. Esta es una situación, esta es una ciudad, Gerson, donde debe
Sí.
haber mucha gente de habla ucraniana y de habla rusa. ¿Cómo era la relación antes de la guerra?
La relación, la proporción y antes de la guerra y ahora era la misma. 90% de la población de mi ciudad habla ruso.
Y ellos ¿qué dicen? ¿Ellos estaban bien en Ucrania? ¿No había ningún problema?
Sí, la Rusia creía un mito enorme que el gobierno ucraniano persigue las personas que hablan ruso y cosas así que ellos sufren aquí. Pero yo fui nacido aquí, yo viví toda mi vida en Jersón y ni una sola vez yo fui perseguido para que yo hable ruso.
O sea que
No, no hubo ningún problema.
tú eres el ejemplo de una persona que es rusohablante y que te sientes
Sí.
ucraniano y que no has tenido problemas nunca por ser rusohablante, ¿no?
Sí, es la misma situación como con los peruanos. Ellos son peruanos, ellos aman su país, pero ellos hablan español.
¿Tenéis miedo? Gordey,
¿De qué?
de que pues haya más represión, más violencia en Gerson.
Esto puede tomar luego, esto puede ser, pero yo quiero decir que la invasión Rusia se atascó, ellos han utilizado casi todos sus recursos, sus ministros, sus suministros escasean. Y yo puedo decir ya ahora que su plan de conquistar Ucrania en 10 días o en una semana fracasó. Ahora ellos han iniciado las negociaciones y esto es un buen señal que todos nosotros entendemos. Ellos no se preocupan de la gente que muere. Las negociaciones es un señal que algo no funciona en su plan.
Gordey, tú hablas muy bien castellano. ¿Viviste en España o cómo es que hablas también castellano?
Solía vivir en Perú.
En Perú, de acuerdo. Y regresaste a Ucrania. ¿Te has planteado sumarte a la resistencia?
De verdad sí, pero la resistencia en mi ciudad particularmente fue muy, muy mal organizada. La gente atacó las máquinas armadas con cócteles Molotov y no la gente de resistencia no tenía ni lanzamisiles, ni lanzagranadas, nada de armamento pesado, solamente rifles y cócteles Molotov. Yo puedo decir que esto es un puro suicidio de atacar las tropas
Claro. Pesado.
armadas
Sí.
pesadas con este tipo de armamento.
¿Conoces a gente, Gordey, que tienes algún amigo, conoces a alguien que haya sido herida en la guerra ya?
Yo particularmente no lo tengo, pero si usted quiere saber si yo he visto la gente muerta ya en mi ciudad, sí, la he visto. Hay un soldado ruso sin armas, sin piernas y sin una cabeza que está playing.
Sí,
Ayúdame. Playing.
echado en el suelo, al suelo, sí,
Echado en el
estirado.
suelo, en la calle y sigue como 6 días así.
Dios mío. Ah, Gordey, muchos ánimos, muchísimas gracias por atendernos para la radio pública de Formentera Ibiza aquí en las Baleares y un abrazo bien fuerte.
Todo lo mejor a ustedes, nosotros vamos a ganar.
Muy bien, Alona.
Ay,
Alona.
que sí, estoy aquí, estoy emocionada sentir voz de un mi ciudadano, ¿no? Yo no conozco a Gordé, pero estoy muy emocionada porque escuchar su voz y, oh.
Alona, ¿cómo estáis viviendo la comunidad ucraniana desde la distancia? Esta guerra, ¿imaginabais que iba a suceder?
No, 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 primero no, no, imaginábamos nada. A mí fue una cosa tan dura, tan horrible. No sé si es palabra bien, porque sabes que es que no tengo ni palabras. Yo 10:24 por la mañana, mi marido a las 6 de la mañana me llama y dice: Ucrania está en guerra, porque como él despierta más pronto y va a trabajar, pues pone la radio y escucha esto. Yo le llamo a mi mamá, no coge el teléfono, le llamo a mi hermano, no coge el teléfono, y yo empiezo a ponerme pánica, llorando, mirando en internet noticias y flipo, porque, claro, como Gerson está primero que toca desde Crimea, y primero que ha tocado de todo también, de otras ciudades también, Kiev, Kharkov, pero en Gerson ha tocado muchas veces. No Gerson ciudad, ha tocado pueblos, ¿no?, que está alrededor. Muchos pueblos. Y yo empiezo a leer noticias y no sé qué hacerme. Por fin mi mamá ha cogido el teléfono, porque dice que, bueno, escuchaban muchas explosiones, que estaban muy espantados, con mucho miedo, y estaba llorando y no quería espantarme, ¿no? No quería coger móvil, y yo les dijo: si es plau, cogéis el móvil, porque si no, yo aquí no, es que no, es que yo aquí paso tan mal, que ahora yo estoy medicando, me he dado la baja, porque estoy medicando. Mi hija tiene 10 años, también nos pedimos urgentemente para ella un soporte psicológico, porque ella también llora y tiene histéricas y tiene miedo de perder a su familia, porque aquí estamos solos, yo y mi hija, y toda mi familia está ahí. Mi mamá, mi hermano es discapacidad, no tiene una pierna, ellos viven en Jersón, y en Odessa vive mi yaya. Ahora está en cama, dice, con estos todos nervios de estos días, ella ni se levanta de la cama. Y tengo tíos, tías, primos, bueno, toda mi familia está ahí.
¿Todos en la zona de Kherson o en otras ciudades de Ucrania?
No, otras. Mi mamá y mi hermano están en Gerson, y mi yaya, tía, tíos están en Odessa, y otra familia está en Dnipropetrovsk. Bueno, tengo familia por todas las partes de, también en Kiev, tengo una prima segunda.
En Odessa, ahora mismo supongo que los nervios son muy fuertes porque se teme una invasión en las próximas horas, ¿no?
Sí, porque Putin dijo que no va a parar. Ayer él dijo que yo no voy a parar y voy a ir. Y claro, gente ahí, no te puedes ni imaginar. Yo cada día hablo con mi mamá, hablo también con muchos amigos que tengo ahí, muchos amigos, claro, como estudiaba ahí y todo. Y ellos hacen directos, por ejemplo, yo lo llamo a una amiga y me dice: ¿quieres te lo enseño qué pasa ahora en mi ventana? Y pone móvil así y lo veo, lo visto que hay tanques rusos por todos los lados, entran en las tiendas, ¿no? Roban cosas. Bueno, ellos, a Gerson ha quemado un mercado grande, después un centro comercial, después todos los no, puntos militares. No sé cuántas veces ha quemado aeropuerto que está ahí también. Bueno, es
¿Te
que
qué te dice la gente de Gerson en este caso? ¿Tienen miedo a salir a la calle? ¿Tienen miedo a que les registren los móviles?
mira, tenían mucho miedo, porque a ellos, sabes, cada ahí, como yo lo sé, como yo tengo, no sé, parece 200 contactos, ¿no? y cada uno dice de su barrio, por ejemplo, ¿no? De su esto, de su punto de vista, porque información también, hay mucha información, viene una cosa, después otra cosa, después dicen, coges la agua porque no va a tener, no vamos a tener la agua. No sé, no sale, claro, cuando rusos ocuparon, ellos hacían varios combates hasta que no ha entrado dentro de la ciudad y ocuparon. Y primeros días es que no podrían ni salir. Y encima, cuando salían alarmas, hay diferentes alarmas, unas alarmas, por ejemplo, es alarma cuando te pone, es aérea, que tienes que esconder. Otros, por ejemplo, es de tanques, pues tienen estos altavoces, pero no a todos los barrios vienen bien escuchando, pero hay altavoces que te avisan cuando hay, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de ataques. Si es ataque aéreo, si es ataque con tanques. Y bueno, y este momento tienen que esconder a sótanos, ¿no? A sótanos, a búnkeres. Mi familia no tenía nada. Bueno, tenían malos recursos y una chica se recogió a mi mamá y mi hermano en su casa. Porque mi mamá primero pensaba ir con unos vecinos, porque los vecinos tenían un sótano. Es que todos sótanos que te tienen ahí, todos búnkeres, sótanos, no sé cómo también, catacumbas se llaman. Esto quedado de Segunda Guerra Mundial. Es gracias a esto que tienen que esconder, pueden esconder, si no, no sé qué pasará ahí. Porque, claro, está todo que ha quedado de antes, ¿no? Y nadie no pensaba que van a usar otra vez estas cosas. Nadie nunca ha pensado que puede, en 2022 puede pasar una cosa así horrible. Y
Alona, déjame preguntarte, ¿conoces
sí.
a voluntarios? ¿Tienes familia? ¿Tienes amigos que se hayan unido como voluntarios o que estén en el ejército?
Mira, no conozco, única que mi mamá ahora como dan, por ejemplo, dan un poco de salir, ¿no? Trabaja en una farmacia y a mi mamá, por ejemplo, 20 personas dicen, mira, a mí necesito comprar esta, a mí necesito comprar otro, a mí necesito, y mamá va a farmacia, si hay estas cosas, si lo dan, porque también hay mucha, ¿no? Hay mucha cosa y se compra y después comparte con estas personas, porque como mi hermano también es discapacidad, él tenía muchos dolores, muchísimos dolores, y no podrían coger, no podrían, claro, algunos días estaban cerrado todo y él sin medicamento no puede vivir.
Claro.
Y claro, y mamá fue un día a hospital a pedir medicamentos, a ella dijeron que no, porque es por soldados, solo por soldados, y no. Y segunda vez cuando fue, no sé cómo, sé cómo, pero no quiero decir cómo, al final le lo he dado a ella, ¿no? Por unos días por mi hermano. Y ahora como hoy estaba abierta unas farmacias, no sé, es que no sé, sabes que de una seguro que estaba abierta y se fue ahí porque ayer también, pobre mi hermano, ayer no, anteayer, estaba 2 horas en la cola con muletas en farmacia porque había 150, dice 200 personas y al final nada, después tenía que ir a otra y ¿sabes qué pasa? Que gente, nadie te ve que eres un, ¿no? Un discapacidad, ¿no? Y nadie no te dice, mira, pásatelo primero. No, ¿sabes qué quiero decir? Ahora gente está cada creo, es mi punto de vista, porque que he visto los vídeos y fotos y que historias que yo sé de hoy, de ayer, creo que mucha gente ha perdido un poquito de humanidad.
Alona.
No todos. Sí.
Alona, mira, no cuelgues, que vamos
vale.
a saludar a otro chico, a Katia, que también
vale.
está en Barcelona. Muy buen día, muy buenos días, Katia.
Hola, buenos días.
Katia, ¿tú de qué parte de Ucrania eres?
Bueno, yo básicamente yo vivo en Barcelona, pero justo estaba en Ucrania la semana pasada. Y mi familia es de Kiev, una parte de familia, y otra de Vinnytsia, que es 340 kilómetros de Kiev.
¿De Kiev y el segundo sitio, perdona?
Vinnytsia, que es 340 kilómetros de Kiev, más tirando la parte occidental.
Más al oeste.
Sí.
Una zona que de momento se ha escapado de los bombardeos masivos, ¿no?
Sí. Bueno, en Vinnytsia solo han bombardeado ayer el aeropuerto totalmente destruido con... 7 civiles muertos. Esta mañana lo han sacado desde, bueno, de abajo, los muertos. Y también, bueno, cuando yo estuve ahí, yo desperté justamente el 24 de febrero con bombardeos de base militar que está en Kalinovka, que es 10 kilómetros de Vinnytsia más o menos. Y también han bombardeado estas dos bases, que esto, bueno, ha sido bastante notable porque toda la ciudad estaba temblando, porque son bombardeos fuertes.
Katia, ¿qué hacías tú la semana pasada en Ucrania?
Bueno, yo fui por trabajo y también porque tengo mi proyecto que tengo está relacionado con Ucrania y también porque era cumpleaños de mi madre y fui a felicitarla.
¿Y pudiste salir justo antes o cuando ya había empezado los bombardeos?
No, yo salí cuando empezó ya la guerra al tercer día o al cuarto día.
¿Saliste de Kiev en avión o de dónde?
No,
por la frontera,
no.
Por Polonia.
No, yo tenía avión el día 27, pero evidentemente el 24 ya estaba cerrado el espacio
claro.
aéreo, no se podía salir. Yo salí por Rumanía, yo cogí, pues nosotros fuimos con unos amigos, hemos cogido el coche, fuimos a la parte de los Cárpatos, en la montaña. De la montaña he cogido un taxi que me llevó a la frontera con Rumanía y de ahí yo crucé a pie y de ahí pues ya me llegué a Barcelona. Haciendo varias escalas.
¿Y qué viste durante esa huida?
Bueno, lo que vi, que es lo que estamos viendo todos en la televisión, que el país está totalmente colapsado, está todo el mundo está en pánico, las carreteras están saturadas, la gente intenta huir de toda la desgracia que está pasando ahí y... Es una pesadilla, están en guerra, es una pesadilla, no se puede explicar esto con palabras.
¿Tienes familia en Kiev? ¿Cómo están viviendo estos momentos, entiendo, de muchísima ansiedad, con la ciudad siendo cada vez más rodeada por las tropas?
Sí, una parte de mi familia ha salido de Kiev, que está justamente en Vinnytsia, y justamente mi madre, que tenemos una casa grande, está acogiendo todas las familias de Kiev, que cada día están pasando varias personas, muchas personas de hecho. Otra parte de familia, por sus convicciones, han decidido quedarse ahí hasta el último momento, están ahí. Y mi hermano, que está ayudando a tropas de todas las regiones de oeste, está yendo entre oeste y Kiev porque tiene que mover pues medicamentos, ayuda militar, todas las cosas. La gente, desde mi percepción, cuando yo he estado ahí y ahora también, yo veo que las personas han pasado varias fases, ¿no? El primero es una fase de pánico, de colapso total, y de, pues, no sabes, estado de shock. Luego, más o menos, tú empiezas a entender de una manera, todavía no tan consciente, pero empiezas a entender todo lo que está pasando y empiezas un poco a actuar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos empezado a hacer refugios, acomodar nuestros refugios para varias personas, pues bajar el agua, hacer como bajar la ropa caliente, porque ahora estamos en invierno y hace mucho más frío, ¿no? Esta semana va a ser a menos 12 grados. Pues intentar bajar las velas, un poco acomodar los refugios, porque cada vez, cada 2x3, aunque estamos en la zona más segura en Vinnytsia, pero cada 2x3 tenemos que bajar el refugio porque hay alarmas. Y Y básicamente, pues la situación es esta, que la segunda fase es actuar, ¿no? Que es lo que estaba diciendo. Y la última fase, que es todo, hay mucha gente que se quedó ahí, que están en Kiev precisamente, es que es nuestra tierra y vamos a defenderla hasta el final. Y aquí hemos nacido y no tenemos miedo a nada, lo vamos a defender. Ahora mismo todos estos ucranianos, hay gente que se huye, pero hay mucha gente que está quedando ahí a luchar y a aportar todo lo que puedan, las mujeres trabajando como voluntarios, los hombres yendo a ejército, los que no van al ejército, pues ayudando a ejército, consiguiendo provisiones, y es la situación que hay. Por esto todavía hay mucha gente que está en Kiev.
¿El estado de ánimo es el de resistir hasta las últimas consecuencias?
El estado de ánimo es variable según un tipo de persona, pero yo te digo que hay una fase que es esta, que es la última, que vamos a resistir hasta el último momento porque no tienen nada que perder. Calcula que hay gente que tiene su vida ahí montada. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi madre venga aquí, pero mi madre no puede dejar la abuela que tiene 93 años y que está en silla de ruedas. No pueden viajar. Viajar se supone, y yo he viajado la semana pasada, que todavía no estaba tan colapsado, de una punta a otra, que normalmente tardas 3 horas, y yo he viajado 11 horas. Ahora es un viaje 24 horas y no es un viaje seguro. Imagínate que una persona de 93 años en silla de ruedas no puede moverse, y mi madre no puede dejar a su madre sola. Y entonces ya es una realidad que tienes que asumir y estar hasta el final. Y hay muchas personas así, ¿no? Como yo he oído otra chica que estaba hablando de su hermano discapacitado, pues calcula que es una situación que no todos pueden huirse.
Sí.
Entonces la gente está, vamos a resistir hasta el último momento, es nuestra tierra y vamos a defenderla.
Muy bien, sí, te escucha Alona, ella es de Gerson y también vive cerca de Barcelona. No sé, ¿conocéis a Alona o Katia a personas de Ucrania? Porque aquí en Ibiza hay una comunidad de ucranianos y nos decían que iban a regresar a Ucrania a combatir. ¿Conocéis a gente de la comunidad ucraniana en Cataluña o en España que han decidido viajar a Ucrania a luchar?
No, yo antes, por ejemplo, yo vivo en Mataró, yo antes no conocía a ninguno de Ucrania aquí en Mataró, donde vivía. Y ahora, como ha salido aquí una manifestación, aquí manifestaciones en Barcelona, bueno, ha conocido un poquito varias chicas de ucranianos, porque antes yo casi no tenía aquí mis paisanos, ¿no? Decimos, ni de amigos, ni no tenía. No.
¿Y tú, Katia, conoces a alguien?
Bueno, yo conozco, evidentemente conozco a algunos ucranianos, pero la verdad que, para ser sincera, no tengo mi círculo de amistad de aquí que son ucranianas. Pero volver a Ucrania a luchar, no conozco ningún caso así, porque también yo creo que es una decisión muy fuerte. Y también estando en Ucrania y hablando con muchas personas, no todos están capacitados de coger el arma y luchar, porque pues tienen miedo, tienen sus circunstancias familiares y no es fácil tomar esta decisión, porque tampoco es una decisión donde tú has llegado personalmente, ¿no? En este conflicto. Es una agresión por parte de otro estado. Entonces, no conozco ningunos casos así y yo creo que no se puede juzgar si tú eres pasivo ni si tú coges el arma, no se puede juzgar, no se puede comentar porque es una decisión muy difícil y también yo personalmente creo que si tú tienes mucho miedo y no estás capacitado, es mejor que ayudes de otra manera que estar luchando, porque al final tampoco vas a ser como un soldado bueno, ¿no? Entonces, es difícil, es una decisión muy difícil. Y volver a Ucrania a luchar, no lo sé, ¿sabes? Es muy difícil. Lo que, en vez de hacer estas cosas así patrióticas y tal, yo creo que los países occidentales y el resto de países tienen que básicamente ayudar de la manera de la manera posible, ¿no? Y sobre todo no ayudar, me refiero no enviar armas, que también igual ayuda, pero tomar una decisión muy rápida y sentarse todos a negociar por parte de Estados, porque al final ahora es Ucrania, mañana puede ser Europa y es un conflicto muy serio y tienen que tomar medidas a nivel de negociaciones. No solamente sanciones, envío de armas, ayuda humanitaria, no, tienen que negociar y encontrar un compromiso porque esto va a ir a más.
La última pregunta a las dos. ¿Qué esperáis de la comunidad internacional? Es la gran pregunta. Desde Ucrania, pues el presidente Volodymyr Zelensky no para de pedir más ayuda, más ayuda. Se está ayudando con sanciones a Rusia, con, en fin, dejando entrar a la gente, a los refugiados, con armamento. ¿Estáis decepcionadas o entendéis también el miedo de Occidente de que involucrarse en la guerra significaría una guerra a grande escala? ¿Qué esperáis de la comunidad internacional?
Bueno, yo, por ejemplo, espero que ellos ayudan, que paran esto. Por ejemplo, en Jersón no dejan poner corredores verdes, ¿no? Se llama. Y pronto ya ahí, por ejemplo, en hospitales, falta de medicamentos, faltas cosas de niños pequeños, faltas muchas cosas. Y voluntarios, me parece, de Nikolaev ha pedido a entrar a Jersón para darles cosas, ¿no? Pero no le dejan pasar, no abren. Y cada vez piden corredores verdes, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo para ayudar a gente, o gente que pueden salir, o gente que pueden traer comida. Y no sé, lo veo que nuestro presidente lucha mucho para pide ayuda a todos, y yo como veo que nadie se ayuda, solo hablan mucho, sí que hablan mucho. Hablan mucho esta cosa, esta, pero no. Y piden que se, como no, piden NATO close the sky, pero nadie no se tanca espacio aéreo, que no viene bombardear y atacar de vía aérea.
No, Katia. Sé.
Sí. Bueno, yo tengo mi propia opinión. Hola. Hola, hola.
Hola, hola, Katia.
Sí. Básicamente lo que quiero comentar es que el problema ya se veía venir y el conflicto lleva muchos años. Y básicamente lo que yo creo que es muy tarde. Es muy tarde ahora que ya ha ocurrido, prevenido, que estar como, bueno, que se podría prevenir desde hace tiempo, ¿no? Pero ya han llegado a un punto que ya es demasiado tarde. Y es un poco, desde mi punto de vista, es un poco culpa de todos que estamos aquí, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de no prevenir el conflicto. Que han permitido todos que el conflicto sea convertido en una guerra. Y luego, por otro lado, lo que quiero decir, ¿qué esperamos de la comunidad internacional? Al final, ahora estamos viviendo un cambio mundial muy, muy fuerte. Es un cambio de valores, es un cambio de fuerzas y un cambio de historia. Entonces, en este caso, creo que es un conflicto más allá de la Unión Europea y Rusia. Es un conflicto entre Estados Unidos, el OTAN, y Rusia. Entonces, básicamente, ahora mismo Estados Unidos ha tomado una postura de esperar y ver lo que pasa, porque cada día que pasa de la guerra, Estados Unidos se pone más fuerte y Rusia se debilita. A Estados Unidos a Estados Unidos Ucrania le da igual, en cierto modo, porque es un país pequeñito y que se mueren civiles que tienen pues un sentido de patriotismo, pues bienvenido sea. Cada día de guerra a Estados Unidos en realidad les interesa. Ahora vamos a entrar en es el día 12 de la guerra, ¿no? Entonces, mejor para Estados Unidos. Rusia está más débil por dentro, pues ya sabemos lo que pasa en Rusia en la situación interna, y Estados Unidos está más fuerte. Entonces, en esta situación, ¿qué puede hacer? Pues esperar un poquito más, y Estados Unidos, porque Estados Unidos es OTAN, junto con Europa, tienen que sentarse y negociar. Y Estados Unidos va a negociar solo en aquel momento cuando Rusia ya se debilitaba mucho más. Pero este es un momento muy grave y muy crítico, porque cuando Rusia se debilitará más, Ucrania igual ya estará arrasada por Rusia. Entonces, desde mi punto de vista, tienen que sentarse y negociar en cuanto antes, y también hay muchas soluciones. No pueden meter, evidentemente, las tropas de OTAN, porque es un poco empezar la Tercera Guerra Mundial o declarar la guerra con otros países, pero pueden hacer muchas más acciones, por ejemplo, poner tropas pacíficas en bases nucleares, porque es una amenaza ya al medio ambiente, y todo lo que está haciendo Rusia es atacar las bases nucleares en varias ciudades. Pues esto es una situación mundial y ya no se trata de la guerra, ¿no? Que se trata ya de todo, que esto, si se va a derramar, todos vamos a morir de radiación directamente, ¿no? Pues hay muchas opciones y hay muchas maneras de negociar y hay muchos escenarios. Y yo lo que creo que no hace falta enviar armas ni hacer como acciones así histéricas o pues de pánico que estamos haciendo. Simplemente Estados Unidos lo primero que y con Europa tienen que sentarse a negociar. Pero bueno, Estados Unidos de momento está tomando la postura de silencio porque cada día de guerra en Ucrania les hace más fuertes. Esta vaya, es mi postura.
Vaya, pues aquí el análisis más geopolítico, más en clave de relaciones internacionales y bueno, en fin, pues sí, puede ser que sea así. Gracias a las dos, Katia, muy buen día.
Hasta luego, muchas gracias.
Ánimos y un abrazo bien fuerte. Gracias, Salona.
Vale, gracias.
Un abrazo. Vale.